Mandatarios en lo que va de año para tratar de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta reunión podría ser clave para alcanzar la paz definitiva. Corresponsal en Rusia, Ricardo Marquina.
El presidente ucraniano Vladimir Zelensky se reunirá mañana domingo con su homólogo estadounidense Donald Trump en la residencia privada que este tiene en Florida. Sobre la mesa, dar un último empujón al plan de paz que, dice el presidente ucraniano, está ya listo al 90%. Zelensky dijo ante la prensa que quiere discutir temas clave con Trump. El principal sería las garantías de seguridad que Washington ofrecerá a Kiev a cambio de que Ucrania ceda parte de su territorio a Moscú. El segundo, ¿cuál será el plan de reconstrucción para Ucrania, un país arrasado tras casi 4 años de guerra defendiéndose del imperialismo ruso? Zelensky reconoció que no hay ninguna garantía de que la del domingo sea la reunión definitiva que dé paso al fin de la guerra, pero dijo estar dispuesto a trabajar en una propuesta que sea realista.
El Ministerio de Defensa ha solicitado tanto al presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, como al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que pidan disculpas públicamente por faltar a la verdad sobre el despliegue durante la Dana. La cartera que dirige Margarita Robles asegura que los mensajes entre ambos demuestran que la unidad militar de emergencias estuvo a disposición desde el primer minuto. Mientras la izquierda pide la dimisión de los populares y que se conozcan íntegramente esos mensajes, la derecha pide que se deje trabajar a la justicia. Quien no se ha pronunciado al respecto ha sido el actual presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Lo más próximo al gobierno valenciano ha sido escuchar a su portavoz, a Miguel Barrachina. Prefiere no pronunciarse y aprovecha para pasar al ataque.
Es que si yo he de opinar de cada uno de los autos o de los pasos, es decir, acabaré pues como el gobierno de España, ¿no? Criticando al Tribunal Supremo por haber condenado a un fiscal general condenado y politizado. Yo creo que lo que requiere y reclama la justicia es respeto y colaboración máxima.
Y en la oposición, pues todo muy predecible. Una de las portavoces socialistas en Les Corts, Parlamento Valenciano, es Alicia Andújar. Piden conocer esas conversaciones íntegras.
¿Por qué esconde sus mensajes? ¿De qué tiene miedo, Feijóo? Aquí no hay ningún lapsus. Aquí lo que hay es una voluntad permanente de encubrir la negligente gestión del Partido Popular y del Gobierno valenciano.
Y Compromís, por su parte, lo que exige es la comparecencia de Núñez Feijóo en la Comisión de la Dana que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados.
Después de la victoria de María Guardiola en las pasadas elecciones de Extremadura, la líder de los populares en la región ya ha dado los primeros pasos para contar con el apoyo de Vox para la investidura. Los de Abascal le han remitido el mismo documento de 200 medidas que llevaron a Guardiola a convocar elecciones anticipadas ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos.
Es donde algunas de ellas ya dijimos que eran inasumibles porque chocaban con la legalidad. Nosotros lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo ya es trabajar sobre ese documento para poner sobre la mesa qué cuestiones podrían hacerse llegar a ese acuerdo y cuáles no.
Los populares ya negocian con Vox esos puntos, aunque los de Abascal siguen dudando de las intenciones de Guardiola. Lo ha comentado José Antonio Fuster, que es el portavoz nacional de la formación.
Lo que hay que pensar es en Extremadura por España. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere seguir con las políticas socialistas, socialdemócratas que le han conducido hasta aquí? ¿O quiere de verdad un cambio?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deporte, Robert Lewandowski se plantea su futuro. Román Ruiz.
El delantero del FC Barcelona ha asegurado en una entrevista en Polonia que no sabe qué camino tomar y que depende mucho de los planes futuros del Barça. Por otro lado, Luis de la Fuente ha sido elegido mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. En la Liga, el Comité de Disciplina ha dado a conocer la sanción de 6 partidos al jugador del Sevilla, Marcao, y 1 al entrenador Matías Almeida tras lo ocurrido en el Bernabéu. En Polideportivo, Carolina Marín ha anunciado su retiro temporal de redes sociales por salud mental, asegurando que ha llegado a colapsar.
Continúa la información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy en nuestro temazo te voy a hablar sobre la memoria. Esto es fundamental, de la memoria, pero también de las series de televisión. Vaya mezcla.
¿Qué crees que va a pensar la gente de lo que estás haciendo con tus hijos?
¿Qué más da? Cuando vean esto ya estaré muerto.
Envido.
Yo
No sé, escucho Envido.
Real Envido, dije.
Falta Envido, carajo.
Escuche.
Ahí es duro el aire, ¿no?
Nieve en verano.
Está helado.
Teníamos aquello pendiente. Los paso la factura esta tarde y...
Es que subió todo.
Las cosas están muy difíciles.
¡Joder! Sobrina, qué alegría tan grande. ¿Qué tal? Una plaza de veterinario. ¿Y dónde sería?
Bienvenida al Caguanda.
Caguanda. Estamos poniendo las calles. Mira, no te voy a preguntar cómo se llamaba la última serie que has visto, ni el nombre de los protagonistas. Aparecen tantas opciones cada semana que sería prácticamente imposible acordarse de todas. Bueno, el tema es mucho más complicado, así que ahora lo que toca es analizar el efecto que puede producir el consumo en maratón de series de televisión en nuestro cerebro. Claro, yo no sé si nos ha pasado que empezáis a ver una nueva temporada de vuestra serie favorita y os dais cuenta de que no os acordáis de la temporada anterior. Esto le sucede a muchas personas. Bueno, pues resulta que hay un grupo de expertos de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, que ha analizado cómo afecta el consumo de series en maratón y también los algoritmos a la memoria. Así que lo mejor es que contemos ahora con Elena Neira. Ella es profesora, es experta en comunicación audiovisual de la Universidad Oberta de Cataluña y nos está acompañando esta noche a poner las calles. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches, buena nit.
¿Qué tal? Buenas noches.
Digo yo que vaya el tema de las series de televisión, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenemos más oferta que nunca y tenemos más memoria de pez que nunca, porque como bien decías, cada vez nos resulta más difícil recordar lo que había pasado en la temporada anterior de nuestra serie favorita. Y a mí personalmente, vamos, intento recordar las series que he visto en los últimos 3 meses, que probablemente habrán sido muchas, y tendría serias dificultades para enumerártelas ahora mismo.
Sí, hay mucha gente ahora mismo ya empieza a escribir al programa y está hablando de verdad. Yo veo una serie y no me acuerdo de la anterior. Pero claro, para hablar de ver series en maratón, sí que me gustaría que aclarases una cosa, ¿no? ¿Cuántos capítulos de una serie tengo que ver para que se considere una maratón, un maratón?
En teoría, ya cuando tú ves 2 episodios, para una serie que recordemos estaba pensada o estaba diseñada para ser emitida semanalmente, para que tuviese una entrega semanal, ya se considera que hay un maratón. De todas maneras, las estadísticas en España nos dicen que el promedio de episodios de una tanda, de una sentada, que suele ver el español medio, son 3 episodios. 3 episodios son ya 3 horas. Aproximadamente 3 horas de contenido, y eso ya lo podríamos considerar un maratón.
Bueno, no está mal.
Pero bueno, hay gente que se ve una temporada de una sentada también.
No, desde luego, fíjate, a mí me pasa lo que decía al principio, ¿no? Que me pongo a ver una serie y se me olvida lo que he visto en capítulos anteriores, y tienes que recurrir a repasar un poquito el minuto a minuto de la serie anterior. Yo, esto no sé por qué es, me resulta curioso.
A ver, esto realmente tiene un componente neurológico, tiene un... El factor fundamental es que el consumo maratón lo que hace es desafiar abiertamente o cargarse abiertamente la manera en la que se configuran los recuerdos en nuestra memoria. Es decir, realmente el recuerdo se construye en base a 2 actividades. La primera es una actividad de codificación. Es decir, tu cerebro tiene que interpretar lo que está viendo en pantalla y asignarle un significado a eso que está viendo. Y lo siguiente es almacenarlo. Tiene que almacenar el recuerdo para que a partir de ese almacenamiento sea capaz de luego recuperar ese recuerdo cuando tú lo necesitas. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo intentas hacer muy rápido,
claro,
como ocurre con el consumo maratón, ese proceso no se produce de manera natural. Y hay un factor todavía mucho más probablemente cercano a la gente que nos esté escuchando, y es aquello que nos decían los profes de no estudies el día antes del examen, porque si estudias el día antes del examen no te vas a acordar de nada, porque la memoria está pensada para afianzarse a lo largo del tiempo, para digamos consolidarse con el tiempo. De hecho, hay estudios interesantísimos en los que han contrastado grupos de individuos a los que se les ponía una serie de golpe,
sí,
y personas a las que se les exponía semana a semana, y curiosamente, aunque el recuerdo inmediato era mucho mejor en la gente que lo había visto del tirón, en las personas que lo veían semana a semana el recuerdo se podía mantener durante muchísimos meses. O sea que es muy evidente que ver series en maratón puede dar mucho placer, puede ser un placentero, pero también afecta a nuestra memoria.
Qué interesante, Elena. Es que es verdad, con tanta información en cascada, pues es verdad lo que dices, ¿no? Las conexiones cerebrales son débiles y los recuerdos no se almacenan, ¿no? No hacen raíz, digamos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero claro, esta manera,
exacto,
de consumo, claro, podemos decir que es saciante, ¿no? No hay ninguna ventaja en esta manera de visualizar las series, ¿consideras tú o qué?
A ver, yo creo que sí, es decir, sí que es verdad que hay también hay estudios, por ejemplo, que dicen que cuando las narrativas son particularmente complejas, el poder ver las series de manera intensa sí que favorece que tú puedas interpretarlas mejor, porque no tienes que hacer tanto esfuerzo en recordar lo que ha pasado en el episodio anterior. Y también es verdad que cuando vemos series en maratón, pues se segrega esto que está tan de moda, que es la dopamina, ¿no?
Sí,
es
esa, sí, sí.
Esa es un neurotransmisor que genera una sensación muy placentera. Yo creo que cuando realmente encuentras una serie de televisión que te apasiona y el hecho de no tener que esperarte una semana a ver qué va a pasar a continuación, pues es una sensación muy satisfactoria. A todos sí. Nos gusta porque desarrollamos relaciones muy intensas y muy estrechas, ¿no?, con los personajes. Pero también es verdad que yo siempre recomiendo que si hay una serie que particularmente te gusta, que te resulta disfrutona, probablemente lo puedes paladear un poco mejor si lo demoras un poco. Ya no digo ver un episodio a la semana, pero a lo mejor ver uno cada día, no ver 2 y 3 episodios, porque probablemente no lo vas a paladear ni lo vas a saborear de la misma manera.
Efectivamente. Fíjate, todo esto de lo que estamos hablando ahora en Poniendo las Calles, considero que, me puedes corregir, Elena, pero esto lo que hace es afianzar que la conducta que teníamos hace décadas, con la tele tradicional de toda la vida y los capítulos semanales, digamos como que era más adecuada. Quizá por eso recordemos tan nítidamente lo que veíamos cuando éramos pequeños, porque yo recuerdo perfectamente lo que veía cuando tenía 9 años, o 14 años, o 13 años.
También porque había menos. Es decir,
sí, también es verdad.
Cuando los que somos, claro, los que ya tenemos, que los que ya ni siquiera somos millennials, yo no siquiera soy millennial, yo soy generación X.
Yo tengo más de 40.
Es decir, exacto, o sea, la generación de Barrio Sésamo, en la que veías la televisión, pues la programación que había, yo recuerdo las dos cadenas, ni siquiera había programación autonómica todavía. Entonces, digamos que tú veías series mucho más largas, con lo cual eso te permitía conocer a los personajes mucho mejor. También solían ser series que los episodios eran autoconclusivos, como por ejemplo el equipo A cada vez que pues, a un pueblo tenía que ayudar a alguien y entonces pues realmente si me preguntas qué pasaba en ese episodio en concreto, pues no sabría decírtelo, pero recuerdo perfectamente las dinámicas entre los personajes, cómo se llamaban y los rasgos de la personalidad, con respecto a lo que comentaba.
Es brutal. Estamos poniendo las calles con Elena Neira. Ella es profesora y también experta en comunicación audiovisual de la Universidad Oberta de Cataluña. Está acompañándonos en el comienzo de esta edición de Poniendo las Calles. Claro, estamos hablando de que creemos que es mejor ver capítulos de forma más espaciada, pero claro, también, Elena, esto nos obliga a controlar nuestra impaciencia y también, por cierto, a no hablar mucho con nuestros compañeros o amigos de lo que están viendo para no hacer spoiler, porque si uno va avanzando las cosas que está viendo y viviendo con las series, ya nos joroban un poco todo el tinglado.
Eso es un drama. Bueno,
hombre, claro.
En realidad depende un poco del tipo de plataforma que tú estés viendo. Si optas por Netflix o por Prime, que son muy dadas a estrenar todas las temporadas en bloque, es fácil que una persona haga un maratón. Hay otras plataformas que, sin embargo, estrenan un capítulo a la semana y son curiosamente las plataformas que incentivan que la gente hable de los episodios, porque lo normal es que la gente, cuando ve que la serie se entrega semana a semana, lo que hacen es esperarse a que esté entera. No quieren tener que esperar, ¿no? Pero lo vimos, por ejemplo, muy claramente con la última temporada de The Last of Us, en el que se incentivaba muchísimo que la gente viese el episodio cuando tocaba, porque si no te comías un spoiler.
Claro.
Esto es una cosa muy tremenda, porque lo de spoil, que es una cosa americana que significa estropear,
sí.
Es que incluso a mí me han hecho spoilers de series que a lo mejor ni siquiera había empezado a ver y que ya cuando la veo ni siquiera me acuerdo del spoiler que me habían dicho, porque es que tengo tantos frentes abiertos que es bastante difícil seguirlo.
¿Es normal, Elena, que de vez en cuando no nos acordemos de las series que hemos visto?
Sí, es muy normal. Es muy normal por esos dos factores. Primero, porque cuando las vemos, nuestro cerebro no codifica bien, no almacena bien, no tiene tiempo para afianzar ese recuerdo, por lo tanto el recuerdo es muchísimo más efímero. Y luego también porque las plataformas tenemos un problema de sobreabundancia, clarísimamente la sobreabundancia afecta a la capacidad para recordar con mayor nitidez. Y luego el hecho de que algoritmos y las series cada vez se parecen más entre sí, de manera deliberada, porque también es verdad que el streaming de alguna manera nos ha vuelto muy poco intrépidos, muy poco aventureros. Tenemos mucho miedo a experimentar, mucho miedo a lanzarnos al vacío y de repente ver una serie que no nos dice nada y venga. No queremos fiarnos pues, de la recomendación de un amigo, de la recomendación de las plataformas. Y yo creo que cuando los contenidos se parecen tanto entre sí, pues a mayores, otra dificultad añadida al hecho de recordar con claridad qué pasó con este personaje, quién se enfadó con quién, qué personaje ha muerto, qué personaje está vivo o qué personaje dice que ha muerto pero en realidad está vivo, este tipo de cosas.
Es verdad. ¿Tú sabes si esto pasa con otras actividades como, por ejemplo, la lectura? ¿Nos puede suceder lo mismo, el tener ganas de leer un libro y tener que dejarlo porque ya queremos pasar al siguiente o porque no nos está diciendo lo que nos estaba esperando, nos esperábamos encontrar en ese libro en las primeras 60 páginas, por ejemplo?
Es verdad que en general lo que ha aparejado con la disrupción digital es que nos ha vuelto tremendamente impacientes, ¿no? Y las actividades lineales, como por ejemplo ir al cine. Yo lo pensaba este fin de semana que he ido a ver la de Una batalla sota, la película de Paul Thomas Anderson, que dura casi 3 horas, su película aparte. Es larguita.
¿Quién tiene 3 horas en su día para ver una película?
Y que es lineal y en el que tú tienes que ir procesando la información tan pronto te la están mostrando, no puedes reproducir, parar, o sea, puedes ir al baño si quieres, pero digamos que no puedes interferir, ¿no?, en el flujo narrativo. Un poco con la literatura pasa lo mismo y creo que ahora también se está produciendo una brecha muy grande entre el tipo de fast fiction que vemos en novelas negras, por ejemplo, o en todos estos fenómenos de BookTok, que son novelas de fantasía barra romance, en el que todo sucede en cosas muy rápido. Y entonces cuando tú te metes, pues, por ejemplo, qué sé yo, un Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, en el que todo es, pues, está muchísimo más maridado, mucho más cocinado a fuego lento, en el que la prosa es mucho más lenta, pues probablemente esa persona tenga dificultades para que se enganche, ¿no? Esto es una cosa que incluso ya ha trascendido, ¿no? En Netflix hubo una polémica muy bestia porque guionistas que habían trabajado para ellos decían que las notas que les daban a los guionistas es que los personajes tenían que decir constantemente qué era lo que estaban haciendo en voz alta, algo que no se hace en guión. En guión, si una persona bebe un vaso de agua, no dice voy a beber un vaso de agua. Ya. Bebe agua y punto, ¿no? Siempre muéstralo, no lo digas. Pero que Netflix la nota que le daba era, es que hay mucha gente que está viendo las series con el móvil. Entonces es importante que constantemente se le esté recordando lo que ha pasado. Es decir, ni siquiera es un problema de que recordemos lo que ya hemos visto, sino que tenemos problemas para retener lo que estamos viendo.
Claro.
Eso dice muy poco de nosotros también.
Desde luego, es muy curioso, Elena. Fíjate, yo no sé si hay algún tipo de serie, quizá alguna película en concreto, que a día de hoy nos incite a hacer un maratón. Quiero decir, si este tipo de cosas las tienen en cuenta los creadores o es aleatorio, porque esto es importante, porque si hay gente que cuando va en su bus, en su metro, va a lo mejor en coche, a la universidad o al trabajo y tiene que seguir viendo una serie de televisión, es que está súper enganchado. Todo eso se hace así para que la gente tenga ansiedad.
Sí, yo creo que hay evidentemente cada guionista pues tiene libertad para contar la historia que quiera, pero sí que es verdad que con el streaming, como tú tienes la capacidad para parar, reproducir y abandonar la serie, y al final lo que quieren es que veamos contenido, una consigna de las producciones originales de plataformas, las más comerciales, no nos vayamos a las más sofisticadas, no vayamos a un Apple o quizás a un HBO, vayamos a Netflix o a Prime, que son las más comerciales, la consigna es que las cosas pasen rápido. Es decir, en una serie de televisión es importante que el conflicto es el motor de la serie de televisión, es decir, tiene que haber un conflicto que se tenga que superar y unos personajes lo suficientemente bien construidos como para que te interese lo que les va a pasar. Con esas dos cosas ya tienes una serie de televisión. A una persona le pasan cosas. Y a esa persona te interesa y quieres saber cómo resuelve ese conflicto. Pues el conflicto lo tienes que poner muy pronto. Si no pones pronto el conflicto y de repente hasta el final del episodio no hay ese giro inesperado que dices tú, venga, pues puede ocurrir que una persona, en lugar de esperar al final, pues al minuto 10 diga, paso. Ya, esto no me interesa, ¿no?
Es tremendo.
Exacto.
Y luego además, fíjate, Elena, no sé si te has dado cuenta que muchas veces las plataformas tampoco nos lo ponen fácil, porque cuando te estás terminando un capítulo, ya se reproduce automáticamente el siguiente. Esto yo creo que tiene que influir, ¿no? Nos quieren enganchar, quieren que estemos ahí permanentemente conectados.
Exacto, eso es, de hecho, con ese mecanismo de reproducir el episodio siguiente tuvo un incremento en la tasa de conversión a visionados abrumador, es decir, el hecho de que la persona no tuviese que salir, no sé qué, volver a reproducir. De hecho, ahora lo que nos ocurre, probablemente a ti te haya ocurrido, es que cuando te vas de una plataforma como Netflix, que tiene la mejor experiencia de usuario del mercado, a una plataforma no tan buena, que a lo mejor no te cargan los subtítulos o que no te reproduce el episodio, o que de repente vas a darla a reproducir y te pone el episodio que ya has visto, te incomoda, porque ya te has acostumbrado a otra cosa.
Sí.
Y es verdad que incluso hay una cosa todavía ya más sorprendente, que esto seguramente te va a hacer mucha gracia, y es que, conscientes de que pasa esto, hay plataformas como, por ejemplo, Prime Video, que está testando una funcionalidad que se genera con inteligencia artificial que te hace resúmenes sin spoilers de lo que tú quieras, del episodio anterior, de lo que llevas visto.
Qué bueno.
O de la temporada anterior.
¡Qué bueno!
Buenísimo.
¡Qué bueno!
Entonces, tú vas a ver y dices, pues el episodio anterior pasó esto. Esto que antes en la tele nos decían el previously famoso, ¿no? En episodios anteriores, hacían como un recap.
Qué bueno
que
eso.
Cada vez es más habitual.
Sí.
También ahora lo hace la inteligencia artificial. O sea que todo es... las plataformas saben muy bien cuáles son las consecuencias de nuestra memoria maltrecha ante un consumo tan saturado y también están buscando fórmulas, claro, ¿no? Para que no se nos olviden tan rápido las cosas.
Es impresionante. Bueno, aquí la audiencia está volviéndose loca, me manda mensajes, me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Elena, porque, claro, hay muchas personas que dicen que se ha comprobado que hay series que avisan de que se van a eliminar de las plataformas, uh-huh, y luego no es cierto, nunca se han eliminado y sí es, uh-huh, están ahí permanentemente subidas. ¿Esto crees que lo hacen premeditadamente? Esto nos lo dice Julio Alberto, que nos está escuchando desde Nerja.
Sí, a ver, las plataformas siempre juegan con el tema del efímero. Y esto es una cuestión casi de un principio del marketing de los años 50, sí, de la época de Mad Men, una gran serie por otra parte, uh-huh, en la época en la que para la sensación de escasez, la sensación de que te ibas a quedar sin un producto, lo que generaba es un pico de ventas
claro,
bestial, porque la gente pensaba que se iba a quedar sin ello.
Que esto se va a votar, que se va a votar.
Exacto, Disney lo empezó a aplicar con sus DVDs, en el que tú si querías, por ejemplo, el DVD de Blancanieves, pues de repente ponían en circulación 100.000 DVDs, cuando se acababan los 100.000 DVDs, no había dónde comprar el DVD en ninguna parte. Y ese sentimiento de escasez, los usuarios somos bastante predecibles en ese sentido. Y solamente hace falta que nosotros pensemos que algo se va a desaparecer de la plataforma, pues para que tengamos muchísimas ganas, ¿no? Y de repente a última hora pues se renueva la licencia y el contenido sigue estando ahí.
Qué gozada. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el macroprograma de la madrugada de la radio, en el que bueno, comenzamos a la 1:37 o a la 1:34, cuando Juanma Castaño pues nos da paso, y enseguida finalizamos, pero claro, tienen que pasar 4 horas y media de radio, y estás, fíjate, arrancando con nosotros, Elena, en un tema que nos apasiona, que son las series, el cine y sobre todo las películas. La gente me está diciendo Stranger Things, es una serie larga, de varias temporadas. Claro, cuando se acerca el estreno de los nuevos capítulos, ahí ponen de nuevo a la vista el resto de temporadas. Yo no sé, ¿tú recomiendas que refresquemos la memoria y que lo veamos? ¿Todo esto es lo que tenemos que hacer?
Bueno, hay mucha gente que lo hace. Yo es verdad que me suelo guiar bastante por el previously, pero curiosamente con Stranger Things, como la estrenaron de una manera un tanto... La penúltima, ¿no? Que es este estreno por volúmenes, en el que las series de televisión casi eran películas, eran mini películas de una hora y media. En realidad recuerdo con bastante nitidez lo que pasó en la temporada anterior. No creo que me haga falta. Pero sí que es verdad que probablemente lo haga, porque siendo la última temporada es una serie que pues, nos ha acompañado durante muchos años, unos personajes a los que le he desarrollado mucho cariño,
sí,
pues es muy probable que la vuelva a ver desde el principio. Pero es el tipo de serie que incluso cuando se haya pasado el todo este frenesí por el estreno de la última temporada, yo estoy convencida de que seguirá seduciendo a generaciones, a las generaciones venideras, ¿no? Porque es una serie que entra muy bien, que habla de muchísimas cosas, que le gusta a la gente, que le gusta el terror, la fantasía, las historias de aventuras, las historias de amor. Entonces, es el tipo de serie que yo creo que nunca se va a hacer vieja, ¿no? En el servicio de Netflix en concreto.
Qué bueno. He estado leyendo vuestro estudio, que es súper interesante, y habláis del efecto túnel. Entiendo exactamente qué viene a significar. El efecto túnel, ¿qué es eso?
Vamos a ver, el efecto túnel tiene que ver con la manera en la que estas plataformas gestionan su catálogo. Básicamente, las plataformas digitales se dieron cuenta enseguida de que tenían un problema, y es una cosa que está relacionada con nuestra propia capacidad como seres humanos para elegir cosas y decidir cosas. Resumiéndolo mucho, básicamente la capacidad para tomar decisiones es inversamente proporcional a la cantidad de referencias que tenemos delante. Es decir, a mayor número de referencias o mayor número de cosas entre las que elegir, tendremos mucha más dificultad para tomar esa decisión. Fundamentalmente porque, uno, nosotros tenemos una capacidad para tomar decisiones al día y esa capacidad se va agotando a la medida que va pasando el día porque tomamos muchísimas elecciones a lo largo del día. Y luego hay otro factor y es lo que se llama la paradoja de la elección, que un usuario siempre quiere hacer la elección perfecta, la mejor de todas. Y eso no existe. En Extreme no hay una elección perfecta, hay muchas elecciones perfectas. Y eso lo que provocaba era que si dejaban que el catálogo lo tuviese que buscar y tuviese que bucear por él el usuario, al final se daba cuenta de que acababa frustrado muy rápido y se acababa yendo porque no era capaz de elegir. Entonces ahí entraron en juego los algoritmos. Los algoritmos al final lo que hacen es monitorizar un montón de variables, lo que has visto, lo que has descartado, lo que tienen en común los contenidos que has visto, lo que es popular en tu zona, todo esto, y lo que hacen es hacer una selección de contenido a partir de las cosas que el algoritmo sabe de ti. ¿Por qué se le llama efecto túnel? Porque en el fondo lo que están haciendo esas selecciones de contenido es hacer que únicamente veas unas cosas muy concretas, como la luz al final del túnel. Con lo cual, todo el catálogo de Netflix, digamos que se queda en la oscuridad. Y eso es una, en realidad, nos empobrece muchísimo, porque si constantemente nos están afianzando en lo que nos gusta,
claro,
nos perdemos muchas cosas que vienen precisamente de ver contenidos que no están en nuestra órbita. Y yo personalmente recuerdo pues películas, series y libros que en su momento me horrorizaron y que luego se han convertido en cosas muy importantes en mi vida, ¿no? En cosas que me abrieron la cabeza pues a nuevos géneros, a nuevas disciplinas o a nuevas temáticas, ¿no? Eso es el efecto túnel, fundamentalmente, que no solamente aplica a Netflix, aplica a todas las redes sociales y aplica a Internet en general.
¡Qué barbaridad, Elena! Estoy alucinado. ¿Tú eres más de uñas o a lo mejor de palomitas a la hora de ver una tele? ¿Qué prefieres comerte?
Yo la verdad es que ni las uñas, por fortuna, no, lo hacía cuando era adolescente.
¿Padrastros a lo mejor?
Pues no, ni padrastros, no. Es que tengo las manos perfectas ahora.
Vale,
y palomitas soy de esas personas que no soporta que la gente coma en el cine y en mi casa tampoco.
Ajá, perfecto.
La tele.
A mí con mi mujer me pasa que cuando nos disponemos a ver una serie o una película en Netflix, nos quedamos viendo tanta oferta que hay y los 35 minutos que teníamos para ver la televisión antes de acostarnos, se han acabado y no hemos visto nada. Así que hemos conocido un montón de películas que a lo mejor algún día veremos si tenemos tiempo, pero siempre apasionados por las series de televisión. Pues Elena, no te quito más tiempo, ahora tendrás que acostarte, pero que sepas que nos has ayudado a poner las calles este ratito de la madrugada, ¿eh?
Un auténtico gustazo, de verdad.
Muchas gracias, Elena. Un abrazo, cuídate mucho.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada? ¿Cómo va tu noche? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya te conviertes automáticamente en un ponedor. Nos gusta fijarnos en historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo y seguir haciéndole la cobra a la política, porque madre mía, cómo está la política. Qué vergüenza. Los juzgados, cómo están, de verdad. Parece mentira que hayan sido personas que han formado parte de un gobierno. Me parece brutal lo que está sucediendo en España en este momento, pero claro, de estas cosas aquí no hablamos, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos dicen que, a pesar de todo, la vida merece la pena. Y fíjate esa historia. En nuestro país, pues claro, más de 900.000 personas se dedican a la ganadería. Muchos ponedores que ahora mismo estáis escuchando este programa de radio estáis involucrados en el mundo de la ganadería y todos sabéis perfectamente que es un trabajo muy duro por el que, bueno, pues ha optado la protagonista de la historia de esta madrugada. Ella es Paula Alcalaya, es una joven que dejó Valladolid y también la Facultad de Ingeniería Informática pues para instalarse en Medina de Rioseco, a unos 40 kilómetros de la capital pucelana. Claro, la mudanza es verdad que ha sido pues una de las consecuencias de su particular historia de amor. Mira, Paula, de 23 años, conoció a José Mari, un vecino de esta pequeña localidad, y ahora junto a él pues ha decidido montar su propia ganadería de ovejas churras. Pero claro, dirás, oye, Pulpo, ¿y por qué pasa? ¿Por qué esta raza de oveja en particular y no otra? Pues escucha lo que nos cuenta ahora mismo Paula.
Nos encontramos una oveja de los de la Transhumancia, estaba perdida en la carretera y bueno, la cogimos, a Vips aquí a cargo de ella y decidimos hacernos cargo nosotros. Empezamos a meter una churra, luego un par de ellas más y así hasta ahora que tenemos alrededor de 50 cabezas y bueno, tenemos intención de ampliar bastante y llegar a tener pues 300 o por ahí.
Bueno, cuidado con lo de meter la churra, pero escúchame, en nuestros campos pastan 45 razas diferentes de oveja. En Valladolid, donde vive nuestra protagonista, crece la castellana, también la ojalada y, por supuesto, la churra. Bueno, Paula ahora mismo sabe que todo esto, bueno, pues lo sabe porque decidió abandonar la ingeniería que cursaba por un grado en producción agropecuaria y ahora ya está asegurando que su siguiente paso va a ser terminar el grado superior de ganadería. Aquí su objetivo es ofrecer un producto de calidad y también preservar la raza de una oveja autóctona.
La idea de la ganadería es ofrecer un lechazo de calidad por la zona, ya que cada vez son menos las ganaderías que apuestan por esta raza, porque apuestan por razas de mayor producción. Pero sí es verdad que a largo plazo pues tenemos intención de aprovechar todos los recursos que nos ofrece la oveja, ya que la leche que produce es de gran calidad, porque tiene muchísima grasa, poder transformarla haciendo quesos, yogures, postres.
Claro, es que la ganadería requiere mucha dedicación, requiere mucho esfuerzo y sobre todo ilusión, ¿eh? La ilusión es muy importante. Y precisamente ese sentimiento no ha abandonado a Paula desde que vive en el campo. Y eso que el cuidado de los animales les exige su atención los 365 días del año.
Es un trabajo que hacemos con muy buena disposición porque la verdad que no nos cuesta esfuerzo. Es muy entretenido, no hay nada de monotonía porque cada día es distinto del anterior. Aunque hay que hacer todos los días las mismas tareas como echar de comer, salir a pastar, vigilar los corderos, siempre alguna te sorprende con alguna aventura y hace que el día sea diferente.
Mira, el caso de Paula es verdad que no es muy habitual. En España más del 55% de los jóvenes deciden cada año acceder a estudios superiores o universitarios y tan solo 12.000 jóvenes menores de 25 años están trabajando en la agricultura. Sin embargo, nuestros protagonistas de ahora en Poniendo las Calles están muy felices. Están muy felices sobre todo con la decisión que han tomado.
La verdad que cada vez la gente joven quiere trabajar en cosas más cómodas. Pero bueno, yo creo que es una sorpresa para bien y que la gente está encantada. Al final recibimos muchos mensajes, comentarios de gente que nos admira y que nos anima a seguir adelante porque creen que estamos haciendo una labor muy buena por conservar razas autóctonas como es la churán y por darle vida al entorno rural.
En la granja de Castilviejo, Paula y José Mari pues están empezando su proyecto ganadero de ovejas churras, la oveja autóctona de Valladolid. Y si estás interesado en conocer un poco más de su trabajo, pues lo puedes seguir en TikTok, donde documentan su día a día.
Se dedica a la conservación de la raza churra, al mantenimiento, a intentar enseñar a las personas lo que es el día a día. Intentamos mostrar a través de las tecnologías pues vídeos de nuestro día a día, de tareas que igual para nosotros son muy sencillas, como cortar pezuñas o esquilar, y también contamos cosas curiosas, especialmente de las ovejas.
Bueno, la historia de Paula, de 23 años, te aseguro que es admirable. Dejó la ciudad y se fue a Medina de Rioseco siguiendo a su novio. Hoy la pareja tiene su propia ganadería para recuperar a la oveja churra, la autóctona de la zona. Y gracias a gente como ellos, pues hay esperanza. Hay esperanza para el campo y también para la España vaciada. Ahora solo queda que las administraciones competentes les den todas las facilidades para que su proyecto pueda prosperar como lo están haciendo. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme. Porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por estar en la radio. Qué bien se está en la radio, ¿verdad que sí? Gracias por darnos la oportunidad de contarte lo que hacemos desde Poniendo las Calles, el macroprograma de la radio que comienza a eso de la 1:33 oficialmente, pero que finaliza obligatoriamente a las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Fíjate, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuántos huesos tenemos? Venga, a ver, empieza. ¿Sabes cuántos huesos tenemos? Toca, toca. Toca más. Pues mira, 206. 206 huesos son los que tenemos. Y no solo nuestro andamio. No es solamente nuestro andamio. Es que además protegen a los órganos como el corazón o el hígado. Sostienen los músculos, almacenan minerales. Y en su interior, la médula pues fabrica miles de millones de células sanguíneas. Es una maquinaria perfecta. Bueno, son tejidos vivos, están en constante renovación, en un proceso llamado remodelación ósea. Pero atención, porque a partir de los 35 años empezamos a perder más hueso del que generamos. Y con la edad pues se vuelven más frágiles. El hueso no es piedra y su actividad influye en, bueno, pues en la hormona de la saciedad, que es la leptina. Y a través de los osteocitos se comunica con el riñón, el páncreas y los músculos. Todo está conectado. Es una maquinaria impresionante. Bueno, pues esta noche nuestro médico de familia, el psicólogo clínico doctor Darío Fernández, de la clínica Legazpi, nos va a contar cómo tenemos que cuidar los huesos y mantener una buena reserva ósea. Podéis pedir cita con él en el 639-679-400 y recordad en la llamada que sois ponedores de calles para que os atienda con mucha vitalidad. Mina. Doctor Darío Fernández, muy buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. ¿Qué maquinaria tan perfecta es el cuerpo humano? Pero ya lo de los huesos es importantísimo, ¿eh?
Sí, fundamental. Como tú muy bien has dicho, son algo más que nuestro andamiaje. Fíjate, están relacionados con los músculos, con la hormona de la saciedad, con el riñón. Hay que cuidarlos, ¿eh?
Sí, hay que cuidarlo mucho. Lo que no entiendo muy bien entonces es por qué enferman nuestros huesos.
Bueno, pues hay como dos causas generales. Una primera pues son las alteraciones genéticas, ¿no? Que bueno, hay lo que se llama una osteogénesis, una formación del hueso imperfecto. Y luego pero hay otras, y esto es lo importante, y esto es lo que tenemos que incidir esta noche para nuestros ponedores. Hay algunas deficiencias nutricionales. Por ejemplo, si te falta la vitamina D o el calcio o el fósforo, pues los huesos no pueden construirse. O si, bueno, pues no te expones al sol. Por ejemplo, estas personas que no toman absolutamente nada en sol o están siempre con cremas protectores, pues la vitamina D, que es fundamental para construir hueso, pues no se realiza. Ten en cuenta que la principal fábrica de nuestra vitamina D está en nuestra piel, solamente hace falta unos rayitos de sol. Y luego también, pues por ejemplo, algunas personas que son intolerantes a la lactosa, y claro, pues no toman nunca lácteos, y ahí en la leche hay mucha vitamina D. Y los vegetarianos, pues también pueden llegar a tener esa deficiencia y alterar nuestro hueso. Y luego también, pues hay unos trastornos hormonales. Sobre todo, cuidado con el tiroides. Un exceso de tiroides, pues puede aumentar los riesgos de las fracturas. Y en las mujeres, pues menopáusicas, pues ese déficit de estrógenos también. Y atentos también a algunos medicamentos que pueden terminar por desmineralizar esos huesos. Así es que pues hay múltiples causas por las que pueden enfermar los huesos.
Pues de eso vamos a tratar en este programa hoy, en esta conversación con usted, doctor. Sobre todo con las enfermedades óseas más frecuentes, que yo, gracias a Dios, desconozco cuáles son.
Bueno, pues tenemos la conocida osteoporosis, que como su nombre indica, es que se llena de poros, de agujeros, el hueso, ¿no? Y esto, pues entonces, claro, pues le hace que sea mucho más frágil y más quebradizo. Claro. También, bueno, tenemos como en cualquier célula, pues también hay los cánceres del hueso, que afortunadamente pues son poco frecuentes. Y el hueso también puede infectarse, puede llegar un germen, normalmente es el estafilococo. ¿Que cómo puede llegar al hueso? Pues puede llegar al hueso, pues fíjate, pues por ejemplo, por una fractura abierta, claro, el hueso se puede contaminar de este estafilococo, o por una herida, o también, fíjate, pues porque haya ese germen en otras infecciones, por ejemplo, en una neumonía o en una uretritis, y por el torrente sanguíneo puede llegar ahí al hueso y puede inflamarse, ¿no? Pues una infección. Y luego, bueno, pues hay algunas enfermedades, como por ejemplo una muy frecuente en los niños, que se llama enfermedad de Pertes, que afecta a la cadera, y entonces pues puede producir un fallo de riego, también una necrosis. Y también hay otra enfermedad muy curiosa, que se llama enfermedad de Paget, que la describió este médico, y lo que ocurre es que hay un crecimiento de los huesos, de algunos huesos, fundamentalmente en la cabeza, y esto se descubrió porque el doctor Paget descubrió que un paciente suyo pues tenía que cambiar de sombrero cada pocos años, y es que le llamó la atención, ¿no? Porque crece sobre todo en todos los huesos del cráneo. Y luego, bueno, pues hay otras enfermedades donde hay un crecimiento, pero de las partes distales, pero se llama acromegalia, acro significa lejos, mega de grande, entonces crecen los huesos de las manos o los huesos o de la nariz y unas deformaciones. Y bueno, pues también tenemos, ya sabemos, el raquitismo muy típico en los niños por falta de vitamina D. O sea, que hay muchas causas que pueden afectar a nuestros huesos.
Sí, no, desde luego que sí. Y entonces, doctor, ¿qué es lo que podemos hacer para, digamos, para tener una buena salud ósea?
Esto es lo importante, esto es lo que tienen que tener claro bien nuestros ponedores, ¿eh? Así que vamos a darles unos consejos para que tengan una buena salud ósea. Primero, mira, que incluyan mucho calcio en su dieta. Los adultos tienen que tomar 1000 miligramos al día, lo cual viene a ser casi un litro de leche, ¿eh? Y las mujeres a partir de los 51 años, pues un poquito más, 1200 miligramos. Y esto pues lo encontramos del calcio, pues eso, en la leche, en las hojas de nabo, salmón, en las conservas con espina, en las sardinas, por ejemplo, tiene mucho calcio. Y si hay personas que no lo pueden tomar porque les sienta mal y tal, bueno, pues que recurran a los suplementos, pero el calcio es fundamental. Y luego la vitamina D. La vitamina D, ya hemos dicho que es que hay que tomar su ratito de sol, la luz solar fundamental, para que se absorba. Y también, bueno, pues hay fuentes de alimenticia, como por ejemplo, pues todos los pescados grasos, el salmón, la trucha, el atún, la caballa, pues son una buena fuente de vitamina D. Y la actividad física. Y por supuesto que no fumen. Y el alcohol, pues también daña. Así que tabaco y alcohol no es bueno para los huesos. Y bien, de vez en cuando, bueno, pues hacerse una analítica, sobre todo las personas que tengan algo de tiroides, tienen que controlarse. Cada 6 meses, controlarse esas hormonas tiroideas. Y las mujeres ya en la menopausia, una analítica para ver cómo están esos estrógenos, porque eso pues puede dañar la falta de estrógenos puede dañar la densidad ósea.
Doctor, yo he oído hablar de un eje, del eje cerebro-intestino, pero yo no sé si es cierto que también hay otro eje hueso-intestino, porque es que esto ya es la bomba.
Pues sí, sí lo hay, efectivamente, esa macrobiota intestinal que tenemos, todos esos 2,5 kilos que tenemos ahí de gérmenes en el intestino, que son bacterias buenas, bacterias amigas, pues ya sabíamos que hay una correlación con el cerebro, pero ahora a partir de un estudio del año 2012, fíjate que reciente, pues se ha demostrado esta relación que hay, es que cuanto más microbiota tienes en tu intestino, menos osteoclastos, que son unas células que hay, que destruyen hueso. Y también se ha visto que tiene relación con la hormona paratiroidea, que es la que regula el metabolismo del calcio. Y también con otra hormona que hemos visto, como he comentado antes ahí, que es la leptina, que es la que nos marca la cetasis, que nos dice cuándo debemos de parar de comer. Así es que sí, cada día se están descubriendo más relación entre el intestino y la calidad de vida de nuestros huesos.
Sí, es brutal. Doctor, es cierto que hay síntomas y signos, eso lo dice todo el mundo, ¿no? Que no se producen en los huesos, pero que nos pueden estar alertando de que algo anda mal en nuestro esqueleto. No sé si esto es real o no es real.
Pues sí, tienes razón, es real. Es que cuando hay patología ósea parece que lo buscamos solamente en el hueso, pero también una fragilidad en las uñas puede indicar una patología ósea porque están formadas de colágeno y calcio, Y también, pues, cuando hay una reducción de las encías, que parece que es que los dientes crecen, no es que crezcan, sino que es que se retraen las encías. Entonces hay una dentinogénesis imperfecta aquí, los dientes son huesos. Cuando hay una pérdida de altura en la persona, normalmente, bueno, vamos perdiendo un poquito con la edad, pero cuando es excesiva esa pérdida de altura, quiere decir que puede haber un aplastamiento vertebral a punto de producirse una fractura por una osteoporosis. La falta de esfuerzo de fuerza, porque como comentabas tú al principio, pues hay una gran relación entre los músculos y los huesos, huesos débiles, músculos fofos. Y también el tener dolores, calambres y fracturas así ante traumatismos mínimos. Pues todo esto que parece que no tiene nada que ver con los huesos puede indicarnos de que es el momento de hacernos una revisión de nuestra salud ósea.
Esto de los huesos está provocando mucha gente, muchas escuchas y también muchas preguntas, ¿no?, que me están mandando los propios ponedores. Dice, por favor, Pulpo, habla con el doctor de que algunos medicamentos a lo mejor puedan estar provocando enfermedades en los huesos. Me imagino que no es bueno automedicarse, ¿no, doctor?
Por supuesto, eso no es bueno, es una barbaridad y es una tontería. Consulta a tu médico, ¿no? Que nos consulten, que estemos encantados de informarles. Pero sí, por ejemplo, atento a los corticoides. Todos los corticoides producen una desmineralización. O sea, y las personas que tienen, están tomando medicamentos anticonvulsivos porque han tenido algo de epilepsia, pues tienen que revisarse esa medicación y esa densidad ósea. ¿Eh? Y también las ciertas hormonas tiroideas pues pueden producirlo, medicamentos anticancerígenos también, y también algunas terapias para la diabetes o contra el virus de la inmunodeficiencia humana, hay que observar esa densidad. O sea, pero también hay que decir que hay otros medicamentos que minimizan la pérdida de ósea, la pérdida ósea por la orina, como son los diuréticos tiacídicos, o sea que los hay en todos sentidos. Pero sí, hay que revisar la medicación.
Doctor, ya que está por aquí ahora mismo en el programa, en Poniendo las Calles, en COPE, quería aprovechar y quería preguntarle que, realmente en qué consiste esa enfermedad que llaman huesos de cristal. ¿Por qué se produce? El nombre da miedo, ¿eh?
Sí, pues quiere decir, ya advierte un poco que se puede romper en cualquier momento estos huesos, y efectivamente una de las características, uno de los problemas de esta enfermedad, pues es la fragilidad y la fractura ante traumatismos mínimos, ¿eh? Pues esta es una enfermedad que se produce por una alteración genética donde no se forma colágeno y hay unos huesos muy frágiles que se deforman, hay malformación y arcamiento, sobre todo los huesos largos. Uh-huh. Esto pues lleva a una baja estatura y bueno, pues hay algunas alteraciones también en los dientes y en... Uh-huh. Debilidad muy grande, debilidad muscular, y hay que decir que estos, que normalmente se diagnostica pronto en los niños, pero hay que estar atentos porque hay algunos adultos jóvenes, por ejemplo, individuos de 20 años que tenga fracturas mínimas y todo esto, pues hay que sospechar esto, y sobre todo si tienen una esclerótica, lo blanco del ojo, de color azulado.
¡Anda!
Entonces, habría que sospechar, ¿eh? Y luego, bueno, pues también que, bueno, que están perdiendo estatura o que tienen algunas malformaciones en la cadera, pues esto, pero sobre todo adulto, joven, con fracturas mínimas y ante traumatismos mínimos y frecuentes, ese color de la esclerótica, que tiene que ser blanco, lo blanco de los ojos, que sea azulado, sospechoso, ¿eh? Porque bueno, aquí sí que el diagnóstico precoz es muy importante para el pronóstico.
Sí, qué buen dato, doctor. Muchísimas gracias. Yo tengo aquí una batería de preguntas y deseo que se tengan una batería de respuestas breves para ese juego de la salud.
Pues venga, vamos allá, cuando quieras.
Venga, doctor. Vamos a por la primera. ¿Cuándo revisar la salud ósea?
Pues las mujeres a partir de los 65 años o si tienen factores de riesgo, porque estén tomando corticoides o vean que hay pérdida de peso o que alguno de sus familiares directos ha tenido una fractura, pues habría que revisarse. Y en los hombres a los 70 años o antes si hay algún factor de riesgo para la osteoporosis.
Perfecto. ¿Cuál es la causa más frecuente de que se rompa un hueso en adultos?
Pues la osteoporosis, aproximadamente uno de cada tres mujeres y uno de cada hombre mayores de 50 años va a tener alguna fractura por osteoporosis en su vida. Así es que una fractura ante, sobre todo caída desde tu misma altura, un culetazo y que se rompa la cadera, había que sospechar de una osteoporosis.
Brutal. Doctor, me pregunta Santiago de Talavera. Dice, para el doctor Darío Fernández, me han dicho que tengo osteopenia. ¿Es lo mismo que la osteoporosis? ¿Es más grave? ¿Es osteopenia que es osteoporosis en el pene?
Pues no. Pues osteopenia es una pena de huesos, podríamos decir. Pues un hueso que tiene poca densidad y está a punto de llegar a la osteoporosis si no lo cuidamos. Es una fase previa y es menos grave que la osteoporosis. Pero es un aviso, ¿eh?
Vale, perfecto. ¿Es cierto que una enfermedad que sea ósea puede producir sordera y que, bueno, pues este sea su primer síntoma?
Sí, esta que te he comentado antes, precisamente, la enfermedad de Paget, que los huesos se descomponen y luego vuelven a crecer de una manera desordenada, y sobre todo cuando lo hace el hueso temporal en la cabeza, pues que engorda y presiona el nervio auditivo, pues va a producirte dificultad en que se muevan los huesecillos del oído y, por lo tanto, pues déficit auditivo. Y tal, lo mismo con los huesos de la cuenca del ojo, y van a producir deficiencia visual, o sea que sí. Uh-huh.
Qué curioso. ¿La osteoporosis produce dolor de huesos, doctor?
No. La osteoporosis en sí misma no causa dolor. Lo que causa dolor es cuando ya se ha producido una fractura.
Claro.
O sea, cuando ya se ha producido una fractura, sí duele, pero antes no.
Y ya para finalizar, ¿cuándo hay que hacerse, doctor, una desintometría y cada cuánto tiempo repetirla?
Sí, esto es muy importante porque nos va a decir realmente cuál es nuestra calidad de vida ósea. Entonces, las mujeres de los 65 años o más, o a cualquier edad antes, si han tenido factores de riesgo, deberían hacérsela, ¿eh? Uh-huh. Y los hombres pues deben considerar la prueba a partir de los 55 o 60 años. Si la densitometría es normal, pues no hay que hacer otra nueva revisión hasta los 5 años, pero si es anormal o tiene una osteopenia, había que hacer a poner de repente y hacer una revisión cada 2 años.
Impresionante. El doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi, que se pone a vuestra disposición, ponedores, si alguien necesita algo de él, en su teléfono personal le podéis pedir una cita para que os atienda. 639-679-400. Doctor Darío Fernández, gracias como siempre y vamos a tomarnos un caldito de colágeno que nos viene bien para los huesos, ¿verdad?
Muy bien, hay que cuidar ese andamio.
Muy bien. Gracias, doctor. Seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues incluso a esta hora que estamos poniendo las calles están pasando cositas, Bea, ¿qué quieres que te diga?
Pasan cositas y hay gente a la que le ocurren cosas raras, inverosímiles.
Totalmente.
Y tú y yo estamos en ese grupo.
Sí.
Reconoce que vamos un poco de ese palo.
Sí.
Yo cuando le digo alguna vez a algún amigo, te voy a contar una cosa que me ha pasado que no te lo vas a creer, y la respuesta es, sí me lo voy a creer porque a ti te pasa de todo.
Claro.
O sea, y esto es así. Nos ocurren cosas que la juventud define ahora como random, extrañas, sí. O sea, sin sentido, que ¿y esto a qué viene ahora?
¿Y
eso es así, pero claro, no estamos solos. Tú imagínate tener un chalecito en un pueblo de Madrid, no sé, por ejemplo, Miraflores de la Sierra.
Qué bonito.
Por ejemplo. Y despertar un día, asomarte por la ventana y ver ahí, plantadito en tu jardín, un barco carguero encallado.
¿Perdona?
¡Ostras! ¡Ostras! Sí, he visto yo unas fotos de
vale.
eso.
Vale, es que sí. Tela,
sí.
¿Eh?
Sí.
Tela. Esto más o menos es la reacción que debió tener este señor del que debía hablar, Johan Helberg, que vive en una localidad tranquila de Noruega y ya puede decir que en su jardín, que no está pegado a la costa, ¿vale? No es que tú digas, pues, que yo vivo al lado del mar y entonces encalló un barco en mi jardín. No. Esto vive del mar a kilómetros. Y ya puede decir, sin embargo, que en su jardín encalló un barco de 135 metros. El hombre, además, Pulpo, se enteró gracias a un vecino que, bastante asustado al ver la proa del barco acercarse, aproximarse a sus viviendas, no dudó ni un segundo en dar la voz de alarma.
¡Peligro, peligro! ¡Sí!
Claro, este hombre eran en torno a las 5 de la mañana, ¿vale? O sea, tú imagínate a este hombre, al vecino, como un loco, llamando al timbre del tal Johan, sin parar hasta despertarlo, porque como te digo, eran más o menos las 5 de la mañana. Claro, también imagínate al vecino andando, y a las 5 de la mañana saldría pronto porque era ponedor, claro, obviamente, pues a esas horas, y viendo que un barco se aproxima al jardín de una casa. Bueno, es que alucinas, de verdad. Bueno, la historia es que el tal Johan, el dueño de la propiedad, medio dormido, y con poquitas ganas de abrir la puerta, acabó asomándose por la ventana para descubrir, como te decía, que su casa era un puerto improvisado.
¡Hola, marineros! ¡Estoy aquí! ¡Estoy estupenda!
El hombre diría, pero ¿qué narices hace un barco en el jardín de mi casa?
¿Qué situación es, de verdad?
¿Qué situación? ¿Y ahora qué hago con esto?
Dirá, ¿qué me he fumado? ¿Qué estaba malo?
Claro.
¿Esto es real?
Tremendo. Bueno, el hombre contó que tuvo que doblar el cuello para ver la parte superior del barco y describió la situación como completamente absurda. Claro, no le falta razón, se libró de milagro, ¿eh? Porque si el carguero se desplaza unos 5 metros a la izquierda, habría entrado directamente en su dormitorio.
¡Qué locura!
Y ya eso es el colmo, que tú estés tumbado en tu cama, así, acostaico, y de repente, ¡pum!, y digas, ¿qué ha dado? Yo qué sé, podría ser.
Y claro, que sea un barco encima,
pero
de timbada.
Es que si es una bola de demolición, dices, pues claro, una obra que se le ha ido de las manos, pero claro, ¿un barco?
Madre
no mía. Sé, bueno, sin duda habría sido un despertador un tanto atípico.
¡Good morning, Vietnam!
Bueno, las investigaciones posteriores revelaron ya lo que sucedió, porque claro, obviamente, tanto el vecino como el tal Johan llamaron a las autoridades para decir, ¿y ahora qué narices hago con este carguero de 135 metros en mi jardín? Y se ha investigado el tema, parece ser que en el puente de mando solamente estaba una persona, el segundo oficial, y el marino, pues un tanto despistado, se quedó dormido mientras navegaba. Y con la fuerza que tenía, el barco se trasladó metros y metros y metros hasta llegar al jardín de este hombre. Tremendo. Suponemos que esta fue la justificación al preguntarle cómo se encontraba, claro.
Cansado, sin ganas y bueno, pues muerto de sueño.
El puente de mando estaba hecho polvo. Estaba como este hombre. Bueno, afortunadamente hubo suerte. No ha habido que lamentar nada, salvo el jardín, que quedó, como tú y yo decimos, como una zorrera.
Claro.
Claro, tú imagínate el jardín que lo tendría monísimo con un barco pesquero ahí atracado, tremendo. Bueno, lo dejo para plantar zanahorias porque hizo una labor de labranza bárbara. Sí. Pero no ocasionó daños personales, que es lo importante. Y tampoco contaminantes.
¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea.
Claro, porque el tema de todo esto es que podría haber habido alguna fuga del barco y que generara problemas en el medio ambiente.
Claro.
Pero bueno, parece ser que no. Lo único que ahora van a tener que indemnizar al tal Johan por el jardín. Porque claro, ha quedado como un patatal. Bueno, la historia es que yo alucino, ¿no?, con las cosas que pasan. Para darle un cierre con humor, te cuento que Johan, al ser preguntado, resumió lo sucedido a la perfección. Dice, parece que ha llegado un vecino muy voluminoso, pero que pronto se marchará, claro, en el momento que se lo saquen de allí. Tremendo. Vamos a escuchar a Miley Cyrus, que lleva siendo noticia desde que anunció hace meses su nuevo proyecto musical. Entre apariciones y entrevistas, la estadounidense ha sorprendido a sus fans confesando algo que no nos esperábamos. Y es que vuelve a tener relación con su padre, el también artista Billy Ray Cyrus. Como muestra de este acercamiento, se les ha podido ver juntos en el estreno de Something Beautiful, la película sobre su nuevo disco. Y no solo eso, también se han ido dejando mensajes de apoyo por las redes sociales. Bueno, esta reconciliación ha emocionado a los seguidores de Miley, que han sido los que han prestado más atención a cómo evolucionaba la relación entre ambos desde que Billy Ray se separase de su mujer y madre de la cantante, allá por el año 2022. Así que desde aquí nos sumamos a esta buena noticia.
Bien.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.
It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Donald Trump lleva semanas poniendo el foco en Nigeria, concretamente en la comunidad cristiana. El republicano advirtió hace un mes a los grupos armados